Tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Un día te despiertas y te das cuenta de que ya no sabes quiénes son los buenos.
Un día te despiertas y ya no sabes quiénes son los buenos. Esto es lo que dice el tráiler de una película estrenada el año pasado, que se llama El Mediador. Travis Block es un antiguo agente del gobierno que ahora se encuentra en la sombra. Las críticas a esta película son muy malas. Dicen que la película no es buena, pero la frase del tráiler es muy interesante. Un día te levantas y no sabes quiénes son los buenos. Claro, y para eso hace falta un mediador. Un día te levantas y no sabes si los que han subvertido el orden constitucional han hecho una cosa buena. Un día te levantas y no sabes si los que se han fugado de la justicia han hecho una cosa buena. Un día te levantas y no sabes si los que han querido forzar la independencia de Cataluña han hecho una cosa buena. Bueno, lo de la amnistía ya se da por hecho. Ahora hay que ver si se consigue que Sánchez atienda otras peticiones de Puigdemont, porque Puigdemont no solo quiere amnistía. Ahora, el punto en el que está atascado Sánchez y Puigdemont, el punto en el que están atascados, es el mediador. Esquerra hoy ha presentado un plan para el futuro de Cataluña, en el que incluye un referéndum pactado, pero Pere Aragonès, el presidente de la Generalitat de Esquerra, dice que, hombre, no es necesario un mediador. Claro, siempre hay una competición entre Esquerra y Junts. Pero Puigdemont está insistiendo en lo que pidió el 5 de septiembre, un mediador internacional.
La total falta de confiança entre les parts fa que aquest mecanisme sigui imprescindible i que hagi d'operar des de l'inici de les negociacions.
La falta de confiança entre les parts hace que sea necessari este mecanisme, el mecanisme del mediador. Algunes fuentes dicen que Sánchez acepta el mediador, una especie de hombre bueno, pero que tenga un perfil nacional. Claro, no, pero Puigdemont quiere un mediador internacional. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Para que esto se parezca a la negociación de Irlanda del Norte, a los acuerdos del Viernes Santo. Si hay un mediador internacional, es que hay dos partes soberanas que negocian un conflicto. Hay que tener en cuenta que uno de los elementos o uno de los factores que tumbó el intento de independencia fue la reacción internacional. Si tú empiezas a ganar terreno en el ámbito internacional, tienes más fácil en el futuro declarar la independencia. Y si el gobierno de Sánchez, o si Sánchez acepta un mediador internacional, está mandando o aceptando mandar un mensaje. En España hay un conflicto entre dos partes semejantes. Un día te levantas y no sabes dónde están los buenos, y eso hay que resolverlo con un mediador internacional. Ese sería el terrible efecto de aceptar, de que Sánchez aceptara un mediador internacional. Te lo estamos contando a lo largo de la tarde. No se ha abierto el puesto de Rafa. Hemos explicado, te hemos contado que Rafa es el puesto que permite salir de Gaza hacia Egipto, hacia la península del Sinaí, y el punto por el que puede entrar la ayuda humanitaria. Bueno, pues ese punto no se ha abierto. La situación es difícil de calificar en la frontera de Gaza. Hay miles y miles de muertos. Naciones Unidas dice que no hay suficientes bolsas para meter los cadáveres. La franja de Gaza, no hay agua, no hay comida. Y se está bebiendo ya agua del mar, con todas las consecuencias que eso tiene. Acabamos de hablar con María Tawik, que tiene a su padre allí, porque fue a ver a su familia, y esto es lo que nos cuenta María Tawik de lo que está viviendo su padre.
Dice que se está agotando todo y que no dejan entrar, como ya sabéis, nada. Ya. Ninguna ayuda por esa gente. Se recomienda bajar al sur, pero mi tía tiene 70 años, mi tía no puede andar 8 horas, solo mi primo tiene 7 niños, incluidos bebés. ¿A dónde van a ir hacia el sur? Si es que la
no es una cuestión de proporcionalidad solo, no es solo que Israel responda con proporcionalidad. Es una cuestión de un respeto mínimo a los derechos humanos. La herida que puede causar Israel en Gaza puede cuestionar su seguridad para varias generaciones. No es humano responder así. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y Naciones Unidas ha iniciado una investigación para esclarecer si Israel y Hamas han cometido crímenes de guerra. Y acabamos de conocer que el Parlamento de Israel interrumpe una sesión por varias explosiones en Jerusalén. Este es el momento en el que los parlamentarios abandonan el hemiciclo, donde también estaba presente el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Al mismo tiempo, también han sonado las sirenas antiaéreas en Tel Aviv. En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a repasar la situación del conflicto y también cómo el enfrentamiento entre Israel y Gaza puede tener serias consecuencias internacionales. Y rebajar sanciones a cambio de unas elecciones libres es el acuerdo al que habría llegado Estados Unidos con Venezuela. Si el régimen de Nicolás Maduro se compromete por escrito a celebrar unos comicios limpios y con observadores internacionales en 2024, la administración Biden aliviaría las penalizaciones al petróleo venezolano. Última hora, Juan Fierro.
Estados Unidos y Venezuela podrían anunciar mañana un acuerdo para la celebración de elecciones libres en Venezuela, con candidatos de la oposición y con observadores internacionales, a cambio de una rebaja de las sanciones sobre las empresas petrolíferas venezolanas. Según el Washington Post, el anuncio se produciría mañana tras una reunión que delegaciones de ambos países tienen previsto celebrar en Barbados. Este acuerdo no contemplaría la liberación de fondos venezolanos en bancos estadounidenses. Las fuentes estadounidenses, citadas por el Washington Post, no han querido comentar si este acuerdo implica también la liberación de presos políticos en cárceles venezolanas.
De hecho, este martes el gobierno y la oposición venezolana van a retomar el diálogo después de 11 meses congelado. Y como acabas de escuchar aquí en la tarde, la policía científica ha confirmado que el cuerpo encontrado entre dos vagones en la estación de Santa Justa, en Sevilla, es el de Álvaro Prieto. El joven llevaba 4 días desaparecido. El cuerpo está siendo trasladado al Instituto Forense para que puedan practicarle la autopsia, previsiblemente mañana martes. Y se declara de alto riesgo el partido de un equipo israelí en España, Luis Munilla.
Sí, concretamente el Valencia-Maccabi de este miércoles en la Fonteta. Las autoridades españolas lo han declarado de alto riesgo, Pedro Zamora.
Un partido que debía jugarse en Tel Aviv, pero en la Euroliga ya decidió cambiar la sede por la guerra Israel-Hamás. El Maccabi llegará mañana a Valencia en vuelo privado desde Chipre, donde prepara este partido de baloncesto y reforzará su ya de por sí numerosa seguridad. Además, la policía prepara un dispositivo especial que incluirá una mayor revisión de los objetos que entran en el pabellón.
En el Fútbol Club Barcelona se retrasa el regreso de Pedri. Como ha contado Elena Condis, Pedri no reaparecerá este fin de semana ante el Athletic de Bilbao. Veremos si lo hace la semana que viene ante el Shakhtar o en el Clásico. El que ya está descartado para ese partido ante el Real Madrid es Frenkie de Jong. Los blancos, por el contrario, sí que van a poder contar con Nacho, al que Apelación ha rebajado de 3 a 2 partidos su sanción. Hoy siguen los partidos de clasificación para la Eurocopa. Destacan el Bélgica-Suecia y el Grecia-Países Bajos, los dos a las 9:45. Y en segunda división se cierra la jornada a las 9 con el partido entre Levante y Racing de Ferrol.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 20 grados y muchas nubes en la Puerta de Alcalá. Puede llover la próxima madrugada y mañana también martes ya de noche. Por cierto que van a subir las máximas hasta los 25 grados mañana. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A4 en Valdemoro está generando 3 kilómetros de atasco. Dificultades de salida también A3 Rivas, A42 Getafe y el AM40 en Las Tablas y Monte Carmelo dirección a A6, Coslada sentido A3 y Villaverde hacia la A4. La candidatura madrileña para albergar la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales ha propuesto la Torre de Cristal en el distrito de Fuencarral el Pardo como espacio para acoger la institución europea. Sigues oyendo La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Camino de Santiago tiene un efecto transformador para quien lo hace, ya sea por motivos religiosos, culturales o incluso deportivos. La gran mayoría de los peregrinos confiesa que vuelve distinto a como partió. Y eso bien lo sabe Aroa, que no es una peregrina cualquiera. Es una interna de la prisión de Pamplona. Durante 6 días ha podido sentir, pues fíjate, el frescor del amanecer en la cara, la libertad que da el camino. Su mirada tenía horizonte y ha experimentado también lo que es no tener horarios. Durante esas jornadas, Aroa ha compartido techo, alimento y también anhelos. También experiencias de vida con otros 80 reclusos y con los funcionarios, capellanes y voluntarios de prisiones que han llegado desde 10 cárceles de toda España. Bueno, es un camino en el que todos serán iguales, si así lo han sentido. Aroa es una de las protagonistas de la historia que nos trae una semana más Javi Nieves. Hola Javi, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues sí, yo creo que está muy bien poner la mirada en Aroa y en el resto de peregrinos, en el que nos vamos a fijar, en los que nos vamos a fijar, porque se hace necesario dar visibilidad a los olvidados de los olvidados. Es decir, estos peregrinos, la mayoría están en régimen de segundo grado, algunos están a punto de cumplir condena, salir de la cárcel, y el Camino de Santiago les sirve pues para hacerse visibles en la sociedad y para reivindicar que hay que brindarles una segunda oportunidad. Aroa, precisamente, Pilar, fue la encargada de darles voz en la Misa del Peregrino con un precioso texto que, según me han contado, emocionó a todos los que estaban presentes.
Hola, Aroa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú has hecho el camino desde Pontevedra. Cuéntanos, sí. ¿Qué ha supuesto para ti hacer el Camino de Santiago?
Bueno, pues a ver, primeramente fuimos 6 los elegidos del centro penitenciario. Pues fue un privilegio haber podido ir al Camino de Santiago. Nos sentimos libres, sobre todo, y personas, porque ya que no éramos señalizados por nadie, ni nadie sabía de dónde veníamos. Era el sentirnos libres en la naturaleza, en, como bien habéis dicho, en una visión larga, que es lo que nos falta en prisión, que vivimos entre muros. Y la verdad fue una experiencia maravillosa. Hay que agradecérselo a la pastoral, que hace una grandísima labor, y a los funcionarios, sobre todo.
Aroa, yo recuerdo cuando salimos de la pandemia, el primer viaje que hice, la primera salida fue a los Picos de Europa. Recuerdo aquella sensación que estás describiendo tú ahora mismo a la perfección. Sí. Me imagino que en vuestro caso todavía multiplicado por mucho más, porque la pandemia fue un periodo muy corto, ¿no? Cuando contaste y hablaste en la Misa del Peregrino, esa invocación que leíste, ¿qué dijiste para emocionar tanto a la gente que estaba allí?
Pues, a ver, primero pues dimos un poco las gracias, como he dicho, a quien nos dieron el gusto y el placer y el privilegio de poder salir de prisión. Después pedimos una segunda oportunidad a toda la sociedad, pues a la hora de trabajar, que no nos miren con vergüenza, para lo difícil que es para nuestras familias. Y pues que pedimos también que hubiera otros métodos antes del encierro que nos hacen, de la privación de libertad. Uh-huh. Y un poquito en resumen fue eso.
Hay una cosa que has dicho también antes, que de cómo te sentías en el camino, que me ha impactado especialmente. Dices, nos sentimos personas. Que da para pensar mucho, ¿no? Y para reflexionar, Aroa.
Sí.
Y bueno, seguro que además en este camino has tenido vivencias, anécdotas que te han marcado a ti, ¿no?, de una forma especial. ¿Cuál destacarías? ¿Algo que te haya pasado? ¿Algo que te haya sorprendido?
Pues sobre todo el que la gente es súper amable, todo el mundo está feliz, no se ve a nadie de mal genio. O sea, la gente sufre de andar porque, claro, son muchos kilómetros.
¿Qué tal los pies? ¿Qué tal los
pies? Claro, claro. No estáis preparados, claro.
Los pies mal.
No, preparados nada, en absoluto.
Claro. Muchas ampollas.
Mal. Bueno, sí, ahí ande. Sí, y eso es lo que más, así de las vivencias, pues eso, que había muy buen ambiente, que todo el mundo como que se sentía, a pesar de la dureza, de que es duro, porque son muchos kilómetros y había personas pues que llevaban mucho más andando que nosotros, todo el mundo estaba feliz y todo el mundo, o sea, éramos todos como una familia.
Qué bueno.
Oye, andando un poco en lo que dice Pilar, que claro, ya te preguntaba por tus experiencias. Claro, yo creo que siempre que hablamos de la prisión nos imaginamos que lo peor es el cautiverio físico, ¿no? Estar siempre en el mismo lugar. Pero hay otro cautiverio que es el afectivo, el de no conocer a más gente, estar siempre con los mismos, ¿no?
Eso es.
Y vosotros habéis podido profundizar con otras personas haciendo este camino. Sí. Me imagino que eso habrá sido también un regalo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que el sentirte, pues eso, lo que decía, persona integrado en la sociedad, el que no te señalen, porque es complicado el encierro y el que te separen de tu familia, sobre todo de tu gente más cercana, pues es duro. Y al salir, y claro, nadie saber de dónde tú vienes, que es lo que comentaba, pues sí, la verdad que sí, incluso también te sientes en momentos un poco agobiado de tanta gente, o sea, de ver a tanta gente diferente, de ver. Yo le contaba que andando hubo un momento que me mareaba, o sea, yo iba en una especie de bosque, que es una de las etapas, y como que miraba el horizonte y me mareaba de ver todo el paisaje.
Fíjate qué sensación, ¿no? Ese cambio, ¿no? Tan brusco que incluso te producía este mareo. Bueno, y lo que tú decías, el compartir también con otros compañeros con los que os reunisteis. Fíjate, vamos a escuchar también algunos de ellos. Por ejemplo, Alberto, que tiene 47 años, que cumple condena en la prisión de Alhama, en Pontevedra. Lleva allí desde marzo de 2023. Le queda por cumplir un año de condena desde marzo de 2003. Y lo que más le ha gustado de la peregrinación ha sido el poder profundizar precisamente en la amistad con sus compañeros.
Es una oportunidad de tener una cierta sensación de libertad, de compartir con compañeros, de sentirme arropado, de poder hablar de cosas un poco más profundas de lo que solemos hablar un día normal en el patio.
Y mira, este es Pepón, que también ha hecho el camino, en este caso él, el camino inglés desde La Coruña, y así se sintió cuando llegó a la plaza del Obradoiro.
Ahí porque, vamos, me puse a llorar como si fuera un niño chico, como hacía tiempo que yo no sentía una emoción de haber superado obstáculos, de haberme sentido realizado por terminar algo en mi vida, que casi todas las cosas que he empezado nunca las he acabado. Y después de saber que habíamos llegado todos, habíamos llegado bien y habíamos llegado sanos, pues la verdad que me emocionó muchísimo.
Qué bueno.
Qué bonito.
Pues Saro, Alberto, Pepón, el resto de internos, que os reunisteis en el Monte de Gozo para caminar juntos desde allí hasta la catedral y participar en esa misa del peregrino. Mira, Yolanda es una de las voluntarias que ha acompañado a los internos. En su caso, su grupo venía de la cárcel de Teixeiro y empezó a caminar desde Ferrol para completar el camino inglés. Hola, Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué te has traído tú de esta experiencia del camino?
Bueno, pues es una experiencia muy gratificante, es una experiencia donde me pude sentir acompañada, donde pude sentir que acompañaba, y de un grupo de personas, pues eso, pues tanto trabajadores del centro penitenciario como compañeros y compañeras de la pastoral y por supuesto de internos e internas del centro. Y sobre todo el pensar que todos teníamos un mismo objetivo, ¿no?, que era superar cada etapa para llegar a Santiago.
Claro. y que todo el mundo, yo creo que cuando hace el Camino de Santiago se pone a la misma altura, ¿no? Lo importante es no es lo que encontramos en el día a día, sino muchas veces pues un pequeño trago de agua o algo que te da. ¿Qué tipo de relación habéis entablado con los internos en este camino, Yolanda?
Pues también lo comentaba Aroa, ¿no? Al final acaba siendo una familia. O sea, éramos un grupo donde no se distinguía quién era funcionario, quién era voluntario, quién era interno interna. O sea, éramos como una familia. Y nada, al final pues te preocupas unos por otros, nos escuchamos unos a otros, nos apoyamos, nos solidarizamos. Al final nos alegramos cuando llegamos al final de día, cuando llegamos al final de cada etapa. O sea, es eso, es hacer camino en equipo, en grupo, en familia.
En esa familia y en ese equipo también está Andrés, que también ha hecho el camino desde Ocebreiro durante 7 días. Es educador físico-deportivo de una prisión de Segovia y ha acompañado a 3 internos. Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, eres educador físico-deportivo. Tú les habrás hecho ya un... Es decir, tú, los que te acompañaban a ti, los 3 internos, estarían preparados físicamente.
Sí, la verdad que sí. La verdad que iban bastante preparados. Llevábamos 6 meses de preparación.
Ah, bueno,
salidas mensuales al exterior.
Claro, claro.
Qué bueno.
Y estas salidas que vosotros llamáis terapéuticas realmente reinsertan más que probablemente la propia cárcel, ¿no? Andrés, ¿cómo lo vives tú?
Sí, vamos a ver, desde nuestro punto de vista la reinserción llega a su máxima expresión cuando salimos con los internos a la calle, donde se les puede mostrar otras formas de vida, diferentes a lo que ellos conocían.
Y aquí lo viven, bueno, pues en una experiencia que les pone al límite también, ¿no? Me imagino que como preparador físico habrás tenido que curar ampollas, porque vamos, los que nos podemos preparar más o menos sufrimos una barbaridad, ¿no? Pero
bueno, este año estaban bastante bien preparados, no ha habido ninguna ampolla, ninguna lesión, sí que estamos acostumbrados en otras ocasiones a tener que sacar el botiquín y corregir los errores de las ampollas.
Ya lo creo. Oye, Aroa, que bueno, pues es esta mujer, esta interna, ¿no? Que ha participado y nos está contando además esas sensaciones que ha sentido en ese camino de Santiago. ¿Crees que también hacer el camino, Aroa, te ha preparado de alguna manera especial para cuando realmente por fin seas libre?
Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Sí.
¿Te ha dado como más fortaleza? ¿Crees que qué crees que te ha aportado?
Mira, sobre todo, yo soy cristiana, pero no soy muy practicante. Igual, pues como el resto, no sé, hay mucha gente así. Y la verdad que me ha acercado un poquito más a Dios y sobre todo, pues eso, a mis compañeros, como comentaban, que nos conocíamos de allí, incluso alguno pues solo de vista y tal, y la verdad que pues ahora nos hemos visto por fuera del módulo y es como, hombre amigo, ya otra relación.
Qué bueno.
Oye, Aroa, solo por saber y entender la dimensión de lo que ha supuesto para ti hacer este Camino de Santiago, ¿cuánto tiempo has estado en prisión?
Yo 2 años.
Dos años sin hacer una experiencia como esta, sí. Claro, sin salir.
Sin ver calle, sí.
Oye, ¿has pensado cuando salgas en volver a hacer el camino? ¿Se te ha pasado por la cabeza?
Sí, la verdad que sí, que lo he pensado en hacerlo con mi hijo.
Tienes un hijo de 18 años, ¿verdad?
Sí, tengo un hijo de 18 años, sí.
Uh-huh.
Sí.
¿Y habéis hecho cuántos kilómetros en esta ocasión?
Pues a ver, fueron el primer día fueron 21.5,
sí.
El segundo 18 y el tercero 23.5.
Muy bien, sí.
Y el día del Monte del Gozo, que luego estuvimos por Santiago, 19 kilómetros, que también cuenta aquí.
Sí. Ya, pero eso por Santiago dentro. Muy bien.
Sí, eso ya por Santiago.
Oye, Aroa, gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Sí. Gracias también a Andrés y a Yolanda. Vemos que efectivamente habéis conseguido formar una familia mientras hacíais ese Camino de Santiago. Eso yo creo que es algo que se lleva adentro ya para siempre y efectivamente te cambia, es inevitable que no te cambie. Gracias a los 3. Sí. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo.
Bueno,
que tendrá el camino, ¿eh?
Mira, fíjate, yo creo que la experiencia más cercana que hemos tenido todos nosotros y más reciente ha sido esa sensación de estar aislados durante la pandemia.
Con tus pensamientos. Y luego, claro.
Y esa sensación al salir, ¿no?
Sí, sí, sí. Y esa sensación de estar caminando contigo mismo, por mucho que estés alrededor con gente que te acompaña, pero seguro que esa sensación de pensar tanto, de ver el horizonte tan lejano.
Es liberador y de encontrarse con uno mismo. Y con los demás, y luego en la catedral, bueno, pues con la recompensa de ese camino.
Qué emocionante. Gracias, Javi Nieves.
Gracias, Pilar.
Las 6, ahora sí. Ay, digo, me he esfumado. Rosa, rosado.
No te has ido, no te has ido. Ya te escucho yo perfectamente bien, Pilar.
¿Y la mutua se ha esfumado?
No, estamos aquí.
Venga, vamos.
Estamos aquí porque a todos nos ha pasado esto. Cuando te enteras que tu seguro te ha subido el precio y otra vez tienes que buscar otra aseguradora para ahorrar un poquito. Bueno, pues no busques más. Vete a la mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estoy pensando, Rosa, que tú no has contado nada de el trabajo que menos tiempo te ha durado en tu vida.
Pues es que estoy pensando, pero yo he tenido trabajos muy largos, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Has durado mucho siempre todos tus trabajos?
Sí, pero años. ¿Te crees que he tenido yo trabajos cortos?
No, pero porque te ha sido nada, o sea, te querían mucho, te quedabas siempre.
No es que me quisieran, pero que no he tenido yo trabajos cortos, sobre todo. Sí, he tenido largos y esporádicos en verano, pero cosas sin importancia, por eso no te he contado
estamos
nada.
Estamos hablando hoy de ese chaval que ha durado 47 minutos. ¿Eran 47
minutos?
47, sí. En su trabajo, ¿por qué? Porque llevaba pelos de gato en el jersey y entonces resulta que su supervisor era alérgico a los gatos. Y entonces le dijo, ¿tu gato o yo? Obviamente, os quiero decir, o tu gato el trabajo. Y dijo, pues ahí te quedas con el trabajo. Mi gato es mi gato, faltaría más. Pues lo mismo que si me hicieran a mí eso con los perros. Sí, imagínate que ahora de repente llego aquí, después de toda la vida en la radio, y me dicen, oye, no, que es que aquí hay una nueva norma. Y como todos los del programa somos medio alérgicas a los perros, tienes que elegir qué hago yo con mis perros, pobrecito.
Pues muy mal.
Bueno, ¿cuánto es lo que menos ha durado un trabajo en tu vida, no? Se lo preguntamos a la gente, ¿y qué dice?
Pues mira, hay veces que te equivocas y te das cuenta de que ese trabajo, pues no es para ti.
Buenas tardes, gente. El mío no, pero el de un compañero, el trabajo más corto fue, lo contrataron un lunes por la mañana, llegó al trabajo, cogió el camión, fue a repartir y a la media hora me llamó diciéndome que me dejaba la llave en un bar y que se iba, que él no servía para eso.
¿Cuánto tiempo, dice?
Una mañana.
Madre, una mañana. Poco, ¿eh? Es poco.
Bueno, de todas formas hay trabajos que efectivamente no tienen un horario fácil.
Cuando tenía 14 años me dijeron que tenía un trabajo de panadero. Digo, pues me viene bien. Digo, fui a la panadería y me dijeron, pero es que ahí hay que trasnochar mucho, o sea, hay que madrugar mucho. Bueno, pues no hay ningún problema, porque a mí lo que me gusta es trasnochar. ¿A qué hora hay que venir? A las 3. Muy bien, estupendo. Pues yo voy a las 3. ¿Pero qué ocurre? Claro, luego había que estar hasta las 2 de la tarde trabajando.
Hola, amigo.
Y duré un día. El primer día me fui. Venga, un beso.
Hombre, me parece un exceso, ¿eh? Desde las 3 de la madrugada hasta las 3 de la tarde son 12 horas.
Ya,
ojo.
Bueno, pero es que los panaderos, fíjate.
Ya, sí, me lo vas a contar.
Por eso, a mí. Tienes esa responsabilidad, hija, de con el pan hasta el mediodía, pues
bueno,
nada.
¿Qué estamos contando estos días en COPE? Que cada vez hay menos panaderías, cada vez hay menos panaderos. Las panaderías tradicionales están cerrando porque nadie quiere trabajar. Es muy duro.
Tantísimas horas y siempre de noche.
Levantarse de noche, trabajar muchas horas, hacer el pan. Pues ahora hay mucha maquinaria, pero aún así es complicado y es lo que tiene. Bueno, ¿cuál ha sido tu trabajo más corto y por qué lo dejaste? O a lo mejor fue el trabajo el que te dejó a ti de aquella manera. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Mira, estáis tan nerviosos todos. Me estáis poniendo nerviosa a mí, que si no encuentro los papeles, que si el otro entra y sale.
Que Urbano ha venido y me ha quitado todos los papeles.
Que si el otro está aquí con la cámara, con el foco, que si Ana ha bajado, que si Brunel
ha bajado.
¿Qué está pasando? Voy a contarlo ya.
¿Qué está pasando?
Esto es tremendo.
¿Qué está pasando?
Blanca Suárez, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bienvenida al programa.
Gracias.
Tú estarás acostumbrada a causar este efecto, pero a mí me están...
No.
Por favor.
Nada acostumbrada.
La actriz Blanca Suárez está aquí en el programa, sí, en la tarde. Y dentro de un momento estamos ya hablando con ella. Enseguida. Yes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Nos podemos encontrar con una escalada bélica en Oriente Próximo sin precedentes que los israelíes ya consideran su 11S. La salvajada perpetrada por terroristas de Hamás.
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro. Echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Mi otro John, la comedia 100% benéfica dirigida por Paco Arango, que te robará el corazón.
¿Cómo puedo yo ir a ver el mar con la ayuda de alguien como John? ¿Y quién es John?
Mi otro John.
Estreno en los cines el 20 de octubre.
La vida hay que comérsela con patatas.
Vale.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Cambia tus desayunos y meriendas con HSN. Aprovechate de hasta un 55% de descuento en alimentación saludable hasta el 22 de octubre. Harina de avena, almendra o arroz, tortitas proteicas, cremas y mantequillas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas a Expósito porque...
Las mafias controlan esta ruta migratoria.
Siempre está donde ocurren las cosas.
El trayecto más peligroso, el más complicado, es este último desde el que te hablo. El tapón del Darién.
Sobre el terreno.
Dicen los que trabajan en estas aguas que no es raro encontrarse cadáveres flotando. Terminamos el trayecto y llegamos a Acandí, el lugar donde comienza la selva.
Muchos niños, muchos niños.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Mabel Montes. Para redes.
¿No te da vergüenza subir eso?
Sí, es bueno que suba. Casi no tengo seguidores.
Fuiste y se extrañan tus besos por todo mi cuerpo.
Xavi,
¿quién es Bolita?
¿Quién es Bolita? ¡Bolita! 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 ¡Bolita!
¡Se han querido
los pilotos!
¿Tú eres la loca del avión?
Menuda loca.
Que está loca.
Está loca.
¿Qué loca estás?
En fin, pobrecilla también. Es que... De repente vas en un avión tan tranquila, ¿no? Y oye, que te quedas sin batería del móvil, que te puede pasar y...
Claro, tú quieres ahí
y de repente le coges el móvil. Es que es tan peligroso coger el móvil de los demás. Y te encuentras, claro, pues con que hay unos mensajes que tú no esperabas. Y esto provoca un estallido, pues porque en un momento determinado, quien no tiene un momento, no sé si decir de furia, ¿no? De que no eres consciente de lo que haces. Y esto, y a partir de ahí lo que pasa, es como se desata todo en esta película que es Me he hecho viral y que es la última película, sí, de Blanca Suárez. Hola de nuevo, ¿cómo estás, Blanca?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hablábamos de trabajos cortos, seguro que tú nunca has tenido un trabajo muy, muy corto.
Bueno, en general mis trabajos suelen ser bastante cortos, porque bueno,
¿cuánto se tarda en grabar una película?
Pues antes más, ahora menos. Yo recuerdo que en mis primeras pelis todavía no estaba las cámaras digitales, yo tuve la oportunidad de rodar en con película, y en esos entonces una película pues a lo mejor estabas fácilmente tus 2 meses largos, casi 3.
¿Y ahora?
Y ahora mismo la última que he hecho han sido 6 semanas.
Fíjate.
Así
¿Eso
que...
es bueno o malo?
A ver, para mí es malo. Lo bueno es que yo creo que seguimos haciendo buenas películas en menos tiempo y al final el tiempo cuesta dinero. Y bueno, pues si nos ponemos así, cuanto menos tiempo, menos dinero. Y bueno, pues toda esta rueda, ¿no? Pescaría que se muerde la cola. Pero creo que en España hay mucho talento y que si nos dan un poquito más de tiempo, iríamos con el agua menos al cuello.
Y hablábamos antes de profesiones duras y decíamos lo del panadero que se levanta a las 3 de la mañana. ¿Es verdad que vosotros a veces tenéis que madrugar muchísimo para empezar a grabar a las 6, 7 de la mañana? ¿O eso es una exageración?
No, para nada. De hecho, nosotros manejamos horarios bastante random. O sea, una cosa como muy... No hay ninguna norma. O sea, quiero decir, yo me acuerdo una vez en Nueva York que justo teníamos que rodar... fuera de la isla de Manhattan y caía el día que era la maratón de Nueva York. Entonces ¡Ala! Cerraban los puentes y tenías que salir de la isla y la citación era a las 3:30 de la mañana.
Es duro.
Entonces dices, espera, que me pongo el despertador.
Espérate,
a las 3
a ver si
y a
me
las
despierto.
5 estoy haciendo, ¿no?
Y luego todo el día
es
grabando.
Difícil, es difícil.
Bueno, vamos a ver, me he hecho viral. Bueno, pues lo acabamos de escuchar, sí. O sea, descubres una infidelidad, pero el problema ya no es la infidelidad, es lo que viene después. Porque, claro, pierdes los estribos, las cosas como son en el avión. Uh-huh. Bueno, pues, en fin. Y te graban, porque es que hoy todo el mundo te graba con el móvil. Por todo.
Sí.
Y claro, te haces viral, pero además con un hashtag que, claro, tiene tela. La loca del avión. Y de repente, cuando ya, no sé si asimilas, no asimilas, bajas un poco el suflé y empiezas a mirar el móvil, ves que eres trending topic.
Sí.
Y que todo el mundo te conoce. O sea, es tremendo.
Es tremendo. Yo creo que, bueno, es un fiel reflejo a los tiempos que estamos viviendo. O sea, todos tenemos una cámara en el bolsillo y inconscientemente hacemos fotos y grabamos cualquier cosa. Y luego ni siquiera revisitamos esos vídeos o esas fotos nunca más. Entonces, si de repente en el lugar en el que estamos está ocurriendo algo que nos llama especialmente la atención, con más motivo. Y ya se aparecen en escena las redes sociales, ¿para qué queremos más? Dicen que solamente se necesitan 5 horas para que algo se convierta viral en algo viral alrededor del mundo. 5 horas. O sea, imagínate.
Y a partir de ese momento tu vida es una locura, precisamente, ¿no? Todo salta por los aires. Bueno, y todo esto, por un lado está el hecho importante de lo que está pasando con las redes, pero con una comedia de esas que necesitamos en estos tiempos, porque hay que reírse mucho también, ¿no?
Bueno, yo creo que esta comedia juega muy al filo. Quiero decir, es una comedia con todas las letras mayúsculas, pero a la vez está tratando unos temas que con los que todos nos relacionamos en nuestro día a día, pues el tema de las redes sociales, cómo nos relacionamos con los dispositivos móviles, cómo nos relacionamos estando delante de la pantalla, en el caso de Mabel Montes, que es mi personaje, que es la prota de la peli y a la que le cambia la vida por completo, y también cómo se muestran los que están detrás de esos teléfonos lanzando esas etiquetas, lanzando esos hashtags y lanzando esos tweets, etcétera, etcétera. Bueno, que son como dardos, son como flechas para Mabel y que le hacen mucho daño y le hacen pues tener unas consecuencias en su vida que, aún contadas en clave de comedia, son bastante dramáticas, la verdad.
Lo son, desde luego. ¿Tú cómo te manejas en redes? ¿Tú tienes 5 millones de seguidores en Instagram? Más o menos.
Por ahí vas.
Sí, que es una barbaridad. O sea, imaginaos, 5 millones de seguidores en una red social, que es Instagram. La sensación que yo tengo cuando miro tu Instagram es como de una gran elegancia. Hay una manera, sí, es así, es la palabra que me ha venido a la cabeza. ¿Hay una manera de comportarse en redes para que las cosas más o menos estén contenidas?
Yo creo que sí. No sé cuál es la manera, porque yo realmente, o sea, yo manejo mis redes las...
¿Tú misma?
Sí. Y mi teléfono.
¿Sí? ¿No tienes un community manager?
No tengo community manager, no. Yo misma y ahí voy. Porque sí que es verdad que las redes sociales ahora mismo son una manera mía personal de expresarme, pero también son una herramienta de trabajo. Entonces, mantener un poco esa balanza más o menos equilibrada a veces es difícil. Hace poco me lo preguntaban y, haciendo la promoción de esta película, me he conocido a mí misma. Hablando de mis propias redes sociales, entonces me he conocido mucho en lo que quiero y no quiero de las redes sociales y de lo que quiero y no quiero mostrar en las redes sociales de mí. Y he llegado a la conclusión de que tengo bastante claro lo que, no sé si lo que me apetece, pero sí lo que no me apetece mucho enseñar.
O sea, que a partir de esta película es posible que cambien un poquito tus redes sociales.
No, yo creo que esta conclusión ya la tenía de antes, pero creo que no la había verbalizado, ni para mí mismo en privado, ¿eh? O sea, era algo que simplemente me salía solo, no hacer o hacer, pero ahora entiendo los porqués. Ahora creo que los he comprendido.
Porque alguna vez tú, Blanca Suárez, no Mabel Montes, ¿se ha hecho viral por algo que no te apetecía o no has llegado a ese extremo?
No, creo que especialmente. Igual se me ha escapado algo y no me he enterado. Pero creo que no. Viral.
¿Y haters hay muchos o no?
Sí, claro que sí.
¿Y cómo se manejan?
Pues de pocas maneras, quiero decir. O sea, la gente que a la que le gustas está. Y la gente a la que no le gustas pues también está. Ojalá pudiéramos hacer algo para intentar charlar o hacer comprender a esa gente que el problema no está en no gustar, el problema está en cómo se expresa ese rechazo que se tiene hacia uno. O sea, yo no quiero gustar a todo el mundo, solamente quiero que me lo comuniquen con...
cierto respeto.
Claro, yo iba a decir con amor, pero luego he dicho, a ver, le estás pidiendo a un hater que te diga te odio con muchísimo amor, es raro, ¿no? Pero sí, o sea, yo no quiero escuchar palabras de amor todo el rato, pero bueno, no sé, hay unos límites, quizá.
O sea que si vemos tu película Me he hecho viral, vamos a reflexionar sobre un fenómeno muy actual, o sea que en ese sentido, pues creo que está muy bien. Y luego también, eso también, no va a faltar la risa, que como digo, yo creo que también es necesario en estos momentos.
Mucho.
Te conocimos hace, ¿cuánto? 20 años ya, no puede ser, 20 años ya, en el internado.
Cerca de 20 fuertes, años. Sí. Cerca.
Es
15,
tremendo.
15, sí, casi. 17, 18.
Bueno,
17,
pues casi, 18, en el 18. Internado. Luego vino el barco, es verdad. Bueno, luego, no has parado, fuga de cerebros, carne de neón, perdiendo el norte. ¿Qué te cambió más la vida, el internado o trabajar con Pedro Almodóvar?
Yo creo que, yo diría, o sea, por ser súper, súper justa, creo que el internado, porque fue la segunda cosa que hacía en mi vida y sobre todo significó para mí muchas, muchas cosas. Yo tenía 18 años recién cumplidos y significó pues muchas lecciones profesionales, personales también. Al final no sé exactamente cuántos años estuve en el internado, pero a lo mejor fueron alrededor de 3-4 años. Y 3-4 años muy importantes en el desarrollo de una persona joven.
Y con una popularidad enorme, porque aquello fue
una
explosión de golpe.
Popularidad, te colocan en un lugar que bueno, pues... raro, ¿no? Que de repente tienes que aprender a manejar y sobre todo me introdujo en una profesión que por suerte me dura hasta el día de hoy, pero que, bueno, no sé, fue un comienzo, fue un muy buen comienzo. Entonces creo que para ser justos, podría decirlo internado, pero claro, es que de repente me has nombrado también a... a otro.
A Almodóvar, con La piel que habito y Los amantes pasajeros.
¿Estás puesta?
¿Puesta?
¿Que si estás metido pastillas?
Ah, sí. Cipralex 20, 100 miligramos de Prax, 2 gramos de tranquimacín. Bueno, Reynol ya no tomo. Hay lírica, claro, eso.
¡Alba!
No soy Alba.
¿Qué ha pasado aquí?
No lo sé, pasaba por debajo del viaducto y de pronto cayó este móvil en mi capacho.
¿Ha caído algo más?
No. ¿El qué?
Un cuerpo de mujer.
¿Pero qué dice?
Y con La piel que habito además conseguiste la nominación al Goya Actriz Revelación. Bueno, la verdad es que no te puedes quejar de trabajar con grandes directores, porque también te has convertido en una especie de musa o actriz fetiche para Álex de la Iglesia, con quien has hecho ya 3 películas, ¿no? Mi gran noche, El bar o El cuarto pasajero.
Al final tú y yo nos enrollamos.
¿Te imaginas?
Sería como... Acaban de matar a 2 personas en el centro de Madrid y nadie dice nada.
Puede que el asesino no esté fuera, sino aquí dentro.
Estás insoportable desde que hemos salido.
Tú y yo hacemos este trayecto juntos porque a los dos nos conviene. Y punto.
Pero yo creía que había algo más.
Interrumpo. Pues un poco, sí.
De cada director, de cada compañero, compañera de trabajo, de todo se va aprendiendo y te vas sacando siempre notas positivas para crecer como actriz. No sé si hasta como persona.
No, y como persona probablemente eso es 100%, y como actriz en mi caso pues siempre se aprenden cosas. Es un trabajo en el que en cada proyecto estás conociendo a gente nueva. Tienes la suerte de coincidir con muchos que ya conocías, pero coincides con gente nueva que te enseñan cosas nuevas. Cada proyecto es un mundo absolutamente nuevo, que te trae cosas maravillosas y que también... Hay veces que se sufre, y del sufrimiento se sufre, entre comillas, y es sufrimiento, y de eso también se saca mucho aprendizaje.
¿Con qué rodaje has sufrido más?
¡Wow! Yo, de poner al límite, yo creo que Álex de la Iglesia aúna ponerte al límite física y emocionalmente. Uh-huh. Es un tipo al que yo adoro muchísimo y que te enseña por los 4 costados.
Oye, esto de la promoción de las pelis, depende, ¿no? Porque al final es una entrevista, otra, con todo esto, tal. Pero luego hay otro tipo de promoción, que es la de los festivales, que además ahí brilláis, bueno, tú ahí brillas especialmente, ¿no? Pues yo qué sé, de repente vas a Cannes y hacéis esas fotos maravillosas, ¿no? Con este vestuario, con el otro. ¿Tú eso cómo lo llevas? Da la sensación de que estás cómoda con eso, porque a lo mejor hay gente que no lo está, que no lo sé, ¿eh?
A mí me parece bastante divertido. Uh-huh. A veces es un poco estresante, porque no ¿Por yo qué? Creo que uno no se imagina un poco el trabajo que hay detrás de la promoción de una película a todos los niveles, no solamente estar aquí hoy contigo charlando esta tarde, sino pues eso, presentar la película, o las ruedas de prensa, o si tienes que ir a festivales, presentaciones, o lo que sea, todo eso... Es un poco estresante y siempre que pues eso, pues te tienes que hacer la foto o lo que sea, hay un trabajo detrás y no estás tú solo. Hay, pues si está el estilista, maquilladores, peluqueros, o sea, gente como que, bueno, se orquesta todo mucho, pero a mí me parece muy divertido porque no me lo tomo como un juego, pero hay algo del, entre comillas, un poco el disfraz, porque evidentemente no vamos así todos los días, quiero decir... Yo ahora vengo de currar y vengo de, o sea, pero ahí pues te pones ropa que no es tuya, que te han dejado, eres un poco cenicienta, ¿no? Con joyas, que luego pues tienes que devolver, bueno, ya, todo, absolutamente es medio falso, pero es muy divertido.
Oye, de la serie que estás grabando y de la que acabas de venir precisamente a hacer esta entrevista, ¿se puede hablar o todavía no?
Pues se puede hablar muy poco. Estamos a mitad de rodaje de la primera temporada.
Pero va de médicos.
De una serie que se llama Respira, sí, exactamente, para Netflix, y que sucede en un ámbito hospitalario.
Y hasta ahí se puede contar. Sí. Bueno, de momento disfrutaremos de este Me he hecho viral, con todo lo que conlleva, esa reflexión de la que hemos estado hablando, que es muy interesante, y por supuesto a reírnos un rato, que nos hace falta. Blanca Suárez, ha sido un placer, gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Hasta siempre.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
ojo al patio. ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Este jueves el escaparate del Corte Inglés de Callao. En Madrid se viste de rosa con Alberto Herrera y Herrera en COPE. Porque desde las 10 de la mañana estaremos allí para celebrar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Recuerda, este jueves, Herrera en COPE desde el Corte Inglés. Gran patrocinador del concierto por ellas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Querido profesional, en Obramat encontrarás una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Antes de la pandemia, Europa ya tenía fondos destinados a ayudar a sectores concretos. Eran partidas muy loables, salvo que en algunos casos la burocracia ha hecho que esos fondos ni lleguen ni se les espere.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy clavado. Estoy herido. Estoy ahogado en un mar.
¿Qué cuál ha sido tu trabajo más corto y que por qué lo dejaste? o por qué el trabajo te dejó a ti? Es lo que te estamos preguntando esta tarde. ¿Y qué dice la gente, gente?
Bueno, me río porque ahí nos cuentan que en una floristería estuvo trabajando, fui a echar unas horas para hacer unos centros, puse una cinta de los Chichos en un radiocasete que había y me echaron, yo creo que duró 5 minutos. Dice este oyente.
Pero por poner la cinta de los Chichos.
Yo por poner la cinta de los
Chichos. Pero
bueno,
en fin.
A ver, esta pobre es normal que dejara de trabajar.
Buenas tardes. Mi trabajo más corto realmente duró un mes porque fue cuando fui a cobrar cuando dejé el trabajo. Porque cuando me va a pagar, pues resulta que no me paga igual que a mis compañeros, mucho menos. Y entonces le dije que porque que yo había incluso trabajado más horas y demás. Y entonces se pone muy serio, me mira y dice, ¿tú no sabes que las mujeres cobran menos? Y fue el último día que me vio. Con ese sueldo me fui a una perfumería a comprarme una barra de labios y lo que me gustara. Y así conseguí mi segundo trabajo que me ha durado 30 y tantos años y muy contenta. Sí, buenas tardes, bueno. A la gente, un besito.
Te iba a preguntar cuántos años hace de eso, porque que alguien pues 32
mira,
años.
Toda la vida. Bueno, si
más que las cosas han cambiado.
Desde luego, si tenemos que dejar un trabajo, lo dejamos, pero hay que hacer las cosas bien.
Venga.
Muy buenas tardes. Resulta que estaba a la espera de un puesto de trabajo, pero como no me decían absolutamente nada, empecé en otro trabajo, en una empresa de ingeniería. Tras presentarme el jefe a todo el mundo, empezar a trabajar, de repente me llaman la otra empresa para la que estaba esperando, ¿qué te parecería poder empezar mañana? Fue bastante surrealista y fue el momento, yo creo que más difícil de mi vida, tener que comunicar después de comer, después de 4 horas, que me iba de la empresa. Pero una cosa os voy a decir, lo hice tan bien que coloqué a una de mis mejores amigas ahí, que se ha pasado más o menos 3 años.
Oye, pues
así
qué
que
bien.
Nada, dejar sí. Las cosas, pero dejarlas bien.
Sí,
un abrazo.
Sí. Si se puede, sí, claro. No sí. Siempre se puede, pero muy bien.
La foto es de una cocina con una mesa para comer, muebles blancos, sillas de colores, pegatinas en la nevera, un cazo de leche sin fregar y un frutero lleno. A los azulejos de la cocina le vendría bien blanquearles las junturas. Encima de la mesa han quedado 2 bolsas con pollo y la botella de un refresco. 2 soldados bien pertrechados miran la cena a la que solo le faltan los comensales. Los 2 soldados se protegen con cascos, linternas de visión nocturna, guantes negros, geolocalizadores, chalecos antibalas, rodilleras. Los 2 soldados se protegen con 2 fusiles de asalto con mirilla reflex, los 2 fusiles con los cargadores puestos, cargadores que pueden escupir una lluvia de balas en pocos segundos. Los 2 soldados están adiestrados, entrenados para disparar bien, para no dudar, para comer y beber poco, para correr rápido, para saltar con todo el equipo encima, para mantener la posición a toda costa. Pero los soldados no han aprendido a defenderse de ese repentino sentimiento, de esa congoja que comprime el corazón y hace saltar las lágrimas. Uno de los muchachos uniformados, sin soltar su arma, solloza y hace pucheros como un niño pequeño, y riega con su llanto el hombro de su compañero, que le recoge la cara con un gesto cariñoso. Llora por la mesa superpoblada de ausencias. Al condenado a una ejecución que llegará al alba, le espera una larga noche para arrepentirse, para reconciliarse, para pelearse con Dios, para mascar su miedo. El muchacho, soldado, llora entre otras cosas, porque a los que tenían pollo para cenar les alcanzó la guadaña cuando pensaban en el siguiente capítulo de la serie que estaban viendo, cuando pensaban en una noche de amor, cuando pensaban en las palabras ofensivas de un vecino. Llanto de muchacho, lágrimas, benditas lágrimas.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Cadena COPE. Escuchando a José Luis Rodríguez Zapatero, podemos darnos cuenta de hasta qué punto ha sido referente en la impostura ideológica de Pedro Sánchez. Zapatero ha dicho hoy, sin sonrojarse, que la amnistía no es inconstitucional y que si hay que cambiar de opinión, se cambia. No solo eso, sino que Zapatero ha tratado de convencernos de que la amnistía es algo propio de las democracias avanzadas, lo recojan o no en sus constituciones. En resumen, como ya hemos escuchado también a Pedro Sánchez, no hay que reparar en medios si se trata de implantar un proyecto ideológico y de mantenerse en el poder. Al relativismo moral más burdo se le denomina cambio de opinión, y confiando además en la escasa memoria de una opinión pública vertiginosa que todo lo devora, son capaces de defender ahora todo lo contrario a lo que defendían hace tan solo 2 meses, cuando no sabían que el escenario postelectoral iba a pivotar en torno a los votos del prófugo Puigdemont. Quizás las consecuencias políticas de esta impúdica impostura sean escasas. En todo caso, permanece la obligación moral de denunciarla, llamando a las cosas por su nombre, como un primer paso imprescindible para la regeneración política y democrática que la sociedad española necesita.